solamente a nuestra organización, sino a todas las organizaciones sociales, parroquias, todos los que han puesto a disposición, se han abierto nuevas ollas populares, hay mucha gente que hasta hace algunos meses tenía laburo, gente que tenía obra social, o que antes iba el niño o la niña, y no iba el padre ni la madre, ahora va el padre, la madre y el abuelo y la abuela, en este caso también, o sea, la familia completa va. Es una situación compleja, una situación difícil, no es solamente una crisis sanitaria, sino que una crisis social, económica, muy, muy, muy compleja, muy difícil, nada alcanza, es realmente insuficiente. Uno no tenía previsto abordar esta situación, seguir sosteniendo estas copas de leche, merenderos, espacios comunitarios que han puesto a disposición. Lo que no hay hoy es comida, básicamente. Lo más básico que no le puede faltar a ningún ser humano, están haciendo cada una de las organizaciones de la sociedad civil que han puesto a disposición de que a nadie le falta un plato de comida. Y eso es realmente muy importante, la tarea histórica que están desarrollando estas mujeres, estos hombres en cada uno de los territorios para que ningún niño pase hambre, para que a nadie pase frío. También se nos viene, hemos tenido días muy lindos, pero bueno, también nos vamos preparando para lo que se viene también.
Silvia Paula te saluda, ¿cómo estás?
Hola Paula, ¿cómo andas?
Bien, ¿cómo se están ingeniando para poder responder a esta demanda, a este incremento de la demanda en los comedores y merenderos?
Y mira, es muy complejo porque es tan difícil decirlo. Tenemos distintos tipos de ayudas por parte del gobierno provincial, del gobierno municipal, y estamos teniendo, hay que decirlo también, estamos teniendo una demora en la entrega de alimentos por parte del gobierno nacional. Y es muy duro porque todo el mundo sabe que se han incrementado las raciones, se ha incrementado la cantidad de personas que concurren en los centros comunitarios, que es vital sostener estos espacios, no solamente por la cuestión alimentaria, sino porque también hay un poquito más de esperanza. Y reina la imagínense si para las personas que tienen un salario formal, que todos los meses van y cobran, imagínense la incertidumbre que debe haber en los barrios más humildes, donde no saben qué va a pasar mañana. Hace muchos años no se sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Imagínense en este contexto que falte los alimentos por parte de los responsables que están vinculados a los alimentos del gobierno nacional, es preocupante, estamos preocupados. Estamos preocupados porque es sumamente importante sostener esta entrega de alimentos. Y vemos demoras, hace tiempo vamos viendo demoras y hacemos malabares. Y se hacen bingo, y se hacen rifas, se hacen panadas, se hace pan casero, se hacen muchísimas cosas. Y no solamente hablo en nombre de la organización a la que pertenezco, muchas organizaciones están haciendo lo que nosotros hacemos, la parroquia, los clubes deportivos, estamos trabajando en red en muchos de los casos, trabajamos con el dispensario, trabajamos con algunas escuelas, trabajamos para ayudarnos solidariamente a aportar un poquito al bienestar de las familias.
Sí, más allá de la urgencia alimentaria, te quiero preguntar cómo se ha sostenido las medidas de cuidado en los barrios. Recuerdo que cuando comenzaron las restricciones más duras había una preocupación porque era muy difícil sostener el aislamiento en viviendas donde la infraestructura era tan precaria, incluso en algunos lugares donde faltaba el agua potable, y se hablaba de aislamiento comunitario. ¿Qué balance haces de este primer año de pandemia y cómo se están preparando, o bueno, a la segunda ola que ya llegó a Córdoba, ¿no?
Sí, qué sé yo, es muy complejo, es muy difícil, Paula, porque ni bien arrancó la pandemia, cuando hablaban de aislamiento, nosotros planteábamos una propuesta que era el barrio cuida el barrio, que nosotros teníamos que sostener nuestros cuidados, porque era muy difícil que en una casa de una habitación, con un espacio muy chico, donde viven dos o tres generaciones, se pudieran quedar los niños adentro, las niñas adentro. Entonces, el barrio para nosotros ha sido un lugar de contención, un lugar de trabajo, un lugar donde se van resolviendo las cosas. Y un poco así fue, y un poco así también fue que fuimos tomando conciencia con nuestras promotoras de salud también, intentando el distanciamiento, organizando una de las campañas más grandes de la historia, que fue visibilizar esta realidad, la necesidad de cuidarme, la necesidad de usar el tapabocas, el barbijo, la importancia de la vacunación. Fue muy importante el trabajo de las promotoras de los barrios, de salud, de educación, porque en eso también llevábamos información que llegaba distorsionada por parte de los medios de comunicación. Eso también hay que decirlo. Hubo gran irresponsabilidad por parte de algunos personajes y nosotros trabajamos fuertemente en eso. Y lo más difícil en este contexto a veces es que no es solamente que falte el alcohol y gel, el problema más grave es que no hay laburo y no hay que llevar a la casa. Entonces aumenta más la preocupación en este contexto. Nos preparamos seguramente para afrontar esta segunda ola que se anuncia como más crítica, se anuncia como más difícil, pero además se anuncia como más difícil, no solamente en términos sanitarios, sino en términos económicos. Uh-huh. Nosotros pertenecemos a un sector social que no es solamente castigado por esta terrible pandemia de este último tiempo, sino que ya viene siendo castigado hace muchísimo tiempo en términos económicos, ¿no? Entonces, afrontar crisis tras crisis es un golpe tras golpe, y después la reconstrucción del tejido social se hace aún más difícil, ¿no? Y estamos en una situación compleja. Sí. Hasta el momento viene bastante contenida, venimos conteniendo desde todos los lugares, articulando, iniciando campañas territoriales, venimos articulando bastante, pero el deterioro que va a dejar esta situación va a ser más difícil. Uh-huh.